Este es el episodio número uno con el único miembro mexicano en el Spartan Pro Team, Miguel Medina. Bienvenidos a Spartan Group X México. Mi nombre es Emanuel Navarro, entrenador personal y emprendedor web.
Y mi nombre es Ángel Quintero, campeón Spartan Race.
Y cada semana les traemos una personalidad del mundo Spartan para que los inspire, los motive y los ayude a desbloquear el Spartan que llevan dentro. Gracias por pasar tiempo con nosotros y que empiece la carrera. Hola, ¿cómo están todos? Me llamo Manuel Navarro y estoy muy emocionado de empezar este proyecto. Este proyecto consta de varias partes. Para empezar, tenemos una página web www.spartangroupx.com.mx. Ahí vamos a estar subiendo rutinas, tips de alimentación, entrevistas, artículos, etc. Por otra parte, tenemos nuestra página de Facebook, www.facebook.com/SpartanGroupX, donde, nos pueden contactar, nos pueden mandar mensajes, etcétera. Es una forma de contacto. Y, bueno, estamos planeando dos proyectos grandes. Uno pronto se van a enterar, el otro es un poquito más complejo, pero también ya lo estamos desarrollando. Y por último, se me ocurrió hacer este podcast, que se le llama en inglés aquí en México, como que todavía no está muy arraigado este tipo de programas, pero bueno, estamos empezándolo, que son es un formato de audio donde vamos a hacer entrevistas, vamos a estar buscando historias interesantes que los puedan inspirar, que les puedan ayudar a tener un mejor desempeño en sus carreras. Y bueno, mi amigo Ángel Quintero, que es el campeón de Spartan Race, va a ser el que me va a estar acompañando en todas estas actividades. Entonces, sin más por decir, vámonos a la primera entrevista que realizamos. La realizamos hace 4 semanas, antes de que fuera el Mundial. No la habíamos lanzado porque, problemas de logística, pero ya la vamos a lanzar ahorita. Y los dejo con Miguel Medina. Miguel Medina, para los que no lo conozcan, es el único miembro mexicano del Spartan Pro Team. Él nos va a explicar qué es el Spartan Pro Team, nos va a explicar su historia, cómo es que llegó hasta ese punto de ser ya patrocinado por Spartan Race, por Reebok. Nos va a explicar todos sus sponsors que tiene. Y bueno, es una plática muy interesante porque nos dice cómo salió prácticamente de un lugar oscuro hasta llegar ahorita a ser pues el único mexicano que está trabajando con Spartan Race directamente de Estados Unidos. Y bueno, es compañero de Hunter, que es uno de los Spartans más famosos de toda la historia de Spartan Race. Él es su compañero de entrenamiento, su amigo. Y bueno, pues sin más, vamos a oírlo y empezamos. Estoy en este momento al lado de dos campeones de Spartan Race, lo cual yo creo que me hace una persona muy envidiada. A mi lado derecho está mi amigo Ángel Quintero. ¿Cómo estás, Ángel?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Y vía Skype tenemos al único miembro mexicano del Spartan Pro Team, Miguel Medina. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, ¿qué pasó, Manuel? ¿Cómo estás?
Muy bien, Miguel, muchas gracias. Estoy contento de empezar este proyecto contigo y pues compartir tu historia. Una historia que podría ser la de cualquier persona. Un chavo que no hacía nada, que se la pasaba en un sillón todo el día jugando videojuegos y que ahora es un campeón internacional de Spartan Race. Y pues, ¿cómo te ayudó Spartan Race a cambiar tu vida, cierto?
Absolutamente, sí. Pues para decir la verdad, antes de Spartan Race, la única experiencia que tenía como atleta era jugando fútbol americano. Y aparte de eso, pues así hacer ejercicio por mi propia cuenta, ¿no? Pero nunca, nunca había ningún meta detrás de eso, ¿no?
Pues es impresionante que en solo 2 años estés patrocinado ya por Spartan Race, por otras marcas, creo, y pues viviendo en Estados Unidos.
Sí, estoy patrocinado por Spartan Race principalmente, y aparte por otras compañías que son basadas aquí en los Estados Unidos. VPX, que es una compañía de suplementos. Moose Jaw, que es un vendedor en línea. ProSock, que es una compañía de calcetines así. Más que todo se enfocaron en triatlones, pero ahora están tratando de entrar al mercado así de carreras de obstáculos, de CrossFit y ese tipo de cosas. Y después aparte, soy embajador de Beat Elite, que es un producto de betabeles cristalizados, que es buenísimo.
Oye, ¿y te tuviste que ir para allá para conseguir todos esos patrocinios? ¿O cómo lo hiciste? ¿Tú ya vivías allá? ¿O cómo fue el proceso para llegar a ser tan patrocinado?
Bueno, pues es para decir la verdad, ya llevaba años viviendo en los Estados Unidos, porque yo recibí mi licenciatura en español y la enseñanza de inglés como segundo idioma en el extranjero, y trabajaba como intérprete en el hospital de UCLA. Aparte de eso, trabajaba en relaciones públicas. Entonces, así con respecto a lo de encontrar patrocinios, pues la verdad es que estaba buscando formas de cómo poder apoyar esta adicción a lo que son las carreras de obstáculos.
Ok, vamos a retroceder un poquito, si te parece, y ¿puedes platicarnos cómo empezó todo esto? ¿Hace 2 años qué estabas haciendo y cómo empezaste a correr?
Sí, en el tiempo que estaba en UCLA es cuando comencé a tener muchísimos problemas con lo de mi espalda y todo. Y pues en ese tiempo también, ya que me había semi-recuperado porque me dio una infección gravísima en la columna vertebral, pues en esos tiempos es cuando comencé a pensar qué es lo que quería hacer, ¿no? Porque pues la realidad es que me la había pasado jugando videojuegos pues toda mi vida. Y claro, siempre era muy estudioso y trabajaba duro en lo que sea, ¿no? Que sea Starbucks cuando trabajaba ahí, o cuando era asistente de camarógrafo, en lo que sea. Entonces, pues cuando pasas muchísimo tiempo solo en esa cama de hospital, pues no sé, tenía ganas de correr más que todo. Y es cuando comencé a, ya que me había recuperado, comencé a correr muchísimo en la playa, en las montañas, en la pista de correr, en la calle, en donde sea, ¿no? Es lo que me divertía, me motivó, todo, era lo máximo para mí. Y eventualmente, me acuerdo, el día después de que me gradué de UCLA, me inscribí en 2 carreras, una de 5 kilómetros y una carrera de 5 kilómetros de carreras de obstáculos. Y saqué segundo lugar en los 2, creo. Wow. Y en ese momento dije, bueno, quizás no soy malo para esto, ¿no? Y luego, en esos tiempos ya había visto ese primer video de Spartan Race, que es uno en el que está hablando Eric Thomas, que es un vocero así de motivación, y está Hobby en blanco y negro, y están personas así miserables en el lodo, haciendo burpees, subiendo las cuerdas y todo, ¿no? Todo lo que es Spartan. Y eso, me acuerdo que lloré cuando vi eso y dije, tengo que hacer esto, tengo que entrenar para esto. Pero el meta nunca fue entrenar para ser un atleta profesional en esto, ¿no? Sino simplemente fue para cumplir con una carrera. Pero pues ya vemos cómo terminan las cosas, ¿no? Y aquí estoy.
Oye, ¿y esa enfermedad que te dio en la espalda fue por no hacer nada, o fue por el deporte, o por qué fue?
No, bueno, con lo de mi columna vertebral, lo que pasó es que pues resulta que es una enfermedad congénita y ni lo supe, ¿no? Yo tuve dolor sintomático desde los 16 años y no identifiqué la causa, ¿no? Yo pensé que pues como tenía 16 años y era la primera vez que estaba comenzando a entrarle al deporte, pues pensé que era parte de eso, ¿no? Como estábamos haciendo sentadillas y pecho y power cleans y todo tipo de cosas, yo pues en mi vida había sentido esto, ¿no? Y comenzó con entumecimiento y adormecimiento de las puntas de mis pies. Eventualmente, hasta a los 19 años es cuando me di cuenta que había un problema grave porque mi pierna izquierda se me dormía completamente cuando estaba sentado, y cuando estaba parado o caminando sentía dolor así sordo y dolor agudo en las dos piernas, y era horrible, ¿no? Por 3 años, desde los 19 hasta los 22 que tuve la cirugía, cada año era peor, así el dolor aumentaba más y más, pero honestamente el fútbol americano no creo que tenga que tuvo que ver con eso. Simplemente pues es la mala suerte de nacer con esto, aunque pues uno puede decir que quizás también sí me afectó, ¿no? Porque yo jugaba en la línea. No era tan veloz como soy ahora, ¿no? Pesaba en mi último año de preparatoria pesaba como 210 libras, como 100 kilos. Y
¿cuánto mides?
Ahora mido 183 centímetros, 6 pies.
¿Y era de masa muscular o también estabas medio gordito?
Entre los dos. No, así sí tenía músculo, era entre los dos, ¿no? En ese punto, a las 210 libras, mi max en sentadillas era 405 libras, ¿no? Que para un chico de la línea, pues está bien, ¿no? Ahora no puedo hacer tanto en las sentadillas, pero tampoco podía correr entonces como puedo hacerlo ahora, ¿no?
Oye, y ahondando un poquito en ese tema, una de las cosas que he visto que, bueno, de hecho Ángel me comentó que es distinto entre las carreras de Estados Unidos con las que se hacen aquí en México, son los pesos que manejan. Bueno, eso me dijo Ángel, ¿no es cierto?
Pues sí, de hecho los obstáculos son más pesados y yo no sabía eso, la verdad. Yo nada más iba a hacer lo que siempre sabía hacer, pero sí, los obstáculos, el sandbag, el Hercules Hoist. Había otro sandbag que yo no lo conocía, que era un costal, y ese pesaba mucho, sí.
Y bueno, aparte de los pesos, ¿qué otras diferencias hay? ¿La alimentación es distinta? ¿Sí ves mucha diferencia, no sé, en la estatura, en lo que pesan, en la genética del anglosajón contra la genética del mexicano? ¿Por qué pueden cargar más peso? ¿Por qué pueden correr así como lo hacen con esa cantidad de peso? ¿Tú qué crees? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué crees que se deba pues todas estas diferencias?
Bueno, de chiste podemos decir que son todas las hormonas que hay en la comida, ¿no? Pero parcialmente podemos decir que quizás tiene que ver con la genética, pero yo creo que tiene que ver mucho con la nutrición, ¿no? Y con lo que es la dieta en general, la dieta americana en comparación a la dieta mexicana o la dieta latinoamericana, pues es, aunque hayan muchas similitudes ahora, es a la vez muy diferente, ¿no? Así nosotros pues comemos acá muchísima carne, pero a la vez muchísimos vegetales, y también con lo que son las pesas y todo, pues todo mundo parece que están tomando suplementos, ¿no? Que sea proteína, que sea creatina, que sea, no sé, así suplementos para subir de peso y todo eso, y me imagino que eso tiene algo que ver. Aparte de que me parece que pues acá sí creo que tiene que ver con lo que es el enfoque de deportes desde que son chavitos, los niños acá comparados a los de allá, ¿no? Así todo el mundo en México, en Latinoamérica, más que todo, pues juega el fútbol, ¿no? Y en comparación a los Estados Unidos, pues es el fútbol americano, el béisbol, el básquet y todo eso, pues más que todo, claro, requiere pues agilidad, pero requiere fuerza más que todo. Entonces estos chavitos que están jugando americano a los 10 años, pues ya están empezando a formar, no sé, la musculatura que se necesita para eso, ¿no? En comparación a lo que se necesita para jugar algo como fútbol, pues es que uno tiene que ser más rápido, más ágil, y hay más fuerza en las piernas, pero no necesariamente en lo que es, pues, el pecho, la espalda, los brazos, lo que sea, ¿no? Es lo que yo me imagino.
O sea, empiezan muy chiquitos, ya a los 10 años los ves haciendo pesas.
Sí. Pero no, así no están haciendo pesas súper, súper fuertes, ¿no? Pero ves que hay niños que están aprendiendo los movimientos. Así hay, cuando estaba viviendo en Vermont, Un amigo de mi coach de correr vino a visitar y su hijo tiene 10 años y ya estaba haciendo CrossFit y era así campeón del estado o algo así. Y este chavito pues estaba haciendo sentadillas, power clean, snatch, sentadillas con la barra sobre la cabeza, todo. Y estaba, tenía 10 años y ya tenía un six pack, así los abdominales y todo eso, ¿no? Y yo estaba pensando, uy, pues me imagino cuántos chavitos en México hay que estén iguales, ¿no? Y, sí, no, y aparte me imagino, pues también con lo que es, pues hasta un punto, la diferencia cultural, ¿no? El enfoque en los Estados Unidos, pues es mucho más individual en comparación a Latinoamérica y México, pues uno se enfoca más, o por lo visto, es en la familia, en el grupo. Y eso también me imagino que tiene algún efecto.
Ok. Oye, ¿y tú qué crees que debe de pasar para que en algún momento tengamos el mismo nivel de acondicionamiento físico para poder competir al tú por tú con, pues, pues con los campeones de Spartan Race de allá de Estados Unidos? ¿Crees que algún día llegue a haber un campeón mundial de Spartan Race mexicano?
Absolutamente, pero pues es que igual, así con lo que es el deporte en México, como habíamos hablado antes, es que pues es algo que en particular con CrossFit o con Spartan, pues es algo que apenas va creciendo, y yo me imagino que conforme va creciendo y va pasando el tiempo, pues los atletas que van a estar saliendo, pues van a ser más fuertes, más rápidos. Pero yo creo que lo que tiene que pasar es que pase más tiempo, porque los obstáculos acá no eran tan pesados siempre. Yo me acuerdo el año pasado, el Hercules Hoist en Malibu, no sé, no pesaba, quizás eran como 40 kilos o algo así, o 45 kilos, ¿no? Y este año eran más como casi 55 kilos. Igual, como este año sé que en la carrera de Pensilvania tuvieron que cargar la cubeta que está llena de arena o algo así dos veces, ¿no? Y tenían que cargar dos costales de arena, así. Y eso pues es porque conforme va pasando el tiempo, pues la gente va aprendiendo, va viendo de qué forma deben de entrenar para poder ser más exitosos y tener menos problemas con esos obstáculos de fuerza, ¿no? Y de la misma manera me imagino que se puede hacer lo mismo allá, pero pues toma tiempo, ¿no?
Sí, no, y eso es lo padre de Esparta, ¿no? Que está como poniendo su semillita para que las personas empiecen a hacer ejercicio, que es lo que se busca, ¿no?
Claro.
Obviamente a los 29, 30 años que un cuate se inscribe a correr su primera carrera y se hace adicto, porque yo no conozco a nadie que haya corrido un Spartan y que no le guste, pues es más fácil que a su hijito de 4 o 5 años cambie la vida de su hijo también, ¿no? Que es lo que yo digo, si el papá cambia su perspectiva, pues afecta no solo al papá, sino afecta a la mamá, desde qué cocinar, cómo cocinarlo, al niño, ¿no? El ejemplo que tienen, y al rato toda la familia las ves ya en las Spartan, que es lo que me encanta a mí de esta carrera, ¿no? Muy bien, Miguel. Oye, ¿y cómo se llega a ser un atleta elite pro patrocinado por Spartan Race y por tantas marcas? ¿Quién es el que decide? ¿Cuál es el procedimiento que tú seguiste para lograr esta meta?
Sé que tenemos el director atlético y él es el que decide quién es parte del equipo pro y quién no, y eso se basa de tu personalidad, de tu historia como persona, aparte de eso, obviamente de la forma de qué lugar sacas en las carreras, ¿no? Si yo, antes de que me patrocinaron, nunca había corrido en mi vida, pero corrí, me acuerdo, Malibú, Temécula y Arizona. Y en esas carreras cada vez saqué un lugar de top 10, ¿no? Y después en México, cuando corrí el sprint en el Estado de México, saqué tercer lugar, ¿no? Y en ese punto el que era el director atlético me ofreció el patrocinio. Entonces, pues, depende, ¿no? Igual, no sé, honestamente yo me considero la excepción porque pues yo no era atleta en la universidad, ¿no? La gran mayoría de los atletas que son parte del equipo pro de los Estados Unidos, como Matt Novakovich, él corría profesionalmente en las montañas y era y también en el ciclismo. Chad Trammell, él corría en la universidad, ¿no? David también, John Yatsko también, Kobe, pues ya ven, aunque no sea parte del equipo pro, lo tenemos que reconocer, él fue parte de las pruebas olímpicas, ¿no? Cody Mote, él corría profesionalmente como atleta, sí, en las montañas o algo así. Y hay otros, ¿no? Más que todo, pues creo que pues uno tiene que tener como base algún nivel de atletismo que sea o semiprofesional o en el que pues hicieron un trabajo excepcional. Y ahora con lo que es conseguir los patrocinios, pues como atletas, no importa si eres atleta elite, no importa si eres atleta así que corre en el Open Heat, como dicen, uno puede conseguir los patrocinios si tiene una historia interesante. Aparte de eso, si tienes personas que te siguen en lo que son las redes sociales y también y si tienes algo interesante que decir o si tienes algún nivel en el que puedes influir a las decisiones que la gente hace con respecto a lo que son productos o entrenamientos o lo que sea, ¿no? Y pues hay que hay que ser nefastos, hay que molestar a las compañías que queremos que nos patrocinen, ¿no? Hay que escribir y escribir y escribirles y tratar de ponernos en contacto y decir, oye, bueno, yo soy Miguel Medina, soy atleta pro, he hecho esto, yo soy Ángel, yo corrí profesional o yo corrí en la Universidad X y tengo tales récords y, bueno, esta es mi historia, ¿no? Y hay que, pues, tratar de vendernos, ¿no? Para conseguir eso. Y es difícil, porque pues muchos atletas no pensamos de esa forma, ¿no? Así estamos ahí para entrenar.
Oye, ¿y estás viviendo totalmente de tus patrocinios o tienes por ahí un trabajo extra?
Ahora que no estoy viviendo con Joe y todo, pues conseguí un trabajo en un mercado que hay aquí que es naturista y así pues puedo comprar comida que es 100% orgánica, súper barato. Es básicamente la razón por la que conseguí el trabajo, para poder comer bien, ¿no? Pero aparte de eso sí, pues me mantengo con los patrocinios que tengo.
Entonces ya no estás viviendo con John, ya no estás en su granja, ahorita ¿dónde estás entrenando?
Tuvimos muchas, bueno, ya ves, lo padre de carreras de obstáculos que he notado, pues que la comunidad en este deporte, pues es fenomenal, ¿no? Así de plano, personas que de repente que conoces resultan ser amigos, ¿no? Y luego hasta como familia. Entonces Hunter y yo estamos viviendo con un amigo con el que hemos competido aquí en Durango, Colorado, entrenando para el campeonato. Para el campeonato de Vermont, también el OCR Worlds, que es en octubre, y después estamos corriendo también el World's Toughest Mudder, pero como equipo. Hunter, yo, Mark Jones, que es el campeón del Death Race, y Alec Blanes, que es otro miembro del equipo pro.
Oye, ¿y cómo fue vivir con John? Es cierto que tienes que estar haciendo pruebas y tienes que estar haciendo como pues, bueno, que te la pone difícil, ¿no?
Sí, no, de plano. tienes que superar los retos que te manda, ¿no? O tienes que, de plano, ver hasta qué punto aguantas y o te quedas o te vas, ¿no? No hay ningún atleta que ha durado más de 6 meses en la granja por causa X, Y o Z.
¿Y tú cuánto duraste?
Soy, aparte de las personas que se han mudado allá, soy el único atleta que ha durado más de 6 meses con él.
Ya, dime cuánto.
8 meses.
Wow, no te creo. Increíble.
No, y es una persona fenomenal. Es alguien que me cae muy bien, pero pues a la vez es un hombre de negocios, ¿no? Y llegó un punto en el que me di cuenta que realmente lo que es mi carrera como atleta y lo que yo estoy tratando de perseguir, pues no. Hay un punto en el que dices, ¿por qué carajos estoy moviendo estas cosas cuando debo de estar corriendo, no? Igual como que pues, así ya era junio cuando dije que ya tengo que irme, porque si no, no me va a ir bien en el campeonato mundial. Y es una lástima porque de verdad amo ese lugar. Pittsfield es un lugar increíble, ¿no? La gente que vive ahí es buenísima onda. Todo mundo trabaja súper duro en todo. Aparte son súper amigables y es otro mundo. Así, de plano es como vivir en una burbuja. Porque no, te olvidas del resto del mundo.
No, sí, me imagino que una super experiencia, pero pues a la vez no se oía divertida del todo. Oye, y cambiando un poquito del tema, sé que eres compañero de entrenamiento de Hunter, del, como tú lo dices, el número uno, ¿no? ¿Cómo empezaste a entrenar a él? Cuéntanos un poquito de esa historia, porfa.
Es una historia interesante, ¿no? Entonces, yo en Los Ángeles soy parte del Whipple Army y de Sisu, que son dos clubes de correr que hay ahí, así son de los más grandes en los Estados Unidos. Entonces, uno de los miembros, él corría frecuentemente en un lugar que se llama Topanga Canyon, así el cañón de Topanga, y me contaba, hay este chavo que es un... Está enorme, está más grande que tú y corre fuertísimo en las montañas. Y dije, ok, ¿a mí qué me importa?
Sí, a mí qué,
¿no? Si yo estoy haciendo lo mío, ¿no? Y me dicen, no, pero deben de conocerse, deben de entrenar juntos o algo. Entonces, no lo conocí hasta en Malibú, que fue la primera carrera en la que nos conocimos. Y él corrió elite, creo que sacó segundo o tercero lugar y yo había sacado como octavo. Y después dije, oye, ¿qué onda? Me dijeron que debemos de conocernos, no sé. Hay que entrenar juntos. Y dijo, sí, bueno, aquí está mi información. Y bien, bueno, ya ven Hunter en video, pues es igualito, así súper, súper creído. Y me dije, sí, güey, vamos a ver si entrenamos. Y le marqué unos días después. Y el primer día que entrenamos juntos fue el día de Navidad. A las 5 de la mañana nos fuimos a las dunas y estábamos corriendo como una hora en las dunas, así subiendo con, ¿cómo se dicen? Con pesas, con bells, y luego bajamos y burpees, y luego subimos y bajamos. Y lo hicimos como por una hora tratando de ver quién podía más, ¿no? Y los dos lo hicimos 14 veces y después de eso nos fuimos a correr 5 kilómetros en la playa y era el día de Navidad, ¿no? Y dije, no, hombre, pues este güey es a toda madre, le encanta lo mismo que yo y está igual de loco. La próxima vez que entrenamos juntos era como entre CrossFit y entrenamiento de Spartan, entonces me estaba enseñando cómo aventar la jabalina porque eso es lo que me... Pues, bueno, gracias a Dios ya no es un problema, pero anteriormente así la fallé 12 veces. Las primeras 12 carreras que hice la fallé. La primera vez que la atiné a la jabalina fue en el Estadio Azteca de México. Entonces, ya no es un problema, pero en ese entonces sí. Entonces, estábamos haciendo eso, subir la cuerda, burpees, todo tipo de cosas, ¿no? Y era como igual en diciembre o en enero. Y luego nos fuimos a correr en las montañas de Malibú y estábamos en la lluvia y estaba súper, súper nublado. Y no sé, se me hizo una locura que encontré a alguien más que podía correr igual de... así con esa misma intensidad y aparte de eso sin que le importe en dónde está corriendo y qué es lo que estábamos haciendo, ¿no? Y dije, no, pues este güey va a ser mi mejor amigo. Y desde entonces, pues hemos sido inseparables, ¿no?
y vivían juntos y todo.
Sí, bueno, siempre, cuando vivíamos los dos en Los Ángeles, mínimo como 3 veces por semana entrenábamos juntos. Y luego, pues, nos separamos porque, pues, yo me fui a Vermont, él estaba en Nueva York y luego se regresó a Malibú y, pues, ahora... pues nos encontramos de nuevo, ¿no? Y hemos estado entrenando juntos de plano todos los días desde el 8 de julio. Y pues nos pasamos casi todo el tiempo juntos. Igual, pues, seguir entrenando.
¿Y se ayudaron a crecer como atletas?
Claro. No, y también como... Yo le ayudé en algunas formas y él a mí, ¿no? Porque somos mejores amigos, pero a la vez somos dos personalidades muy distintas, ¿no? Entonces creo que con eso, pues, como que nos balanceamos.
¿Y ahora ya no es payaso contigo?
No, todo el tiempo es un payaso, pero pues, así es mi mejor amigo. Igual, pues, los dos somos payasos juntos. Es una... Nos la pasamos divertidos. Somos el bro squad, ¿no? Y así ya ven que con todo lo que ponemos en Instagram o en Facebook es o hashtag bro squad o hashtag macho madness y hacemos cada locura, así pues... pude, así manejé con él desde Nueva York a Malibu.
¿En serio?
Y todo el tiempo nos la pasamos a toda madre, fue súper divertido. Entonces, pues es lo, regresando al tema de la gente que encuentras en este deporte, que pues es increíble, ¿no? Mejores amigos, no sé, futuros esposos o esposas o lo que sea, uno se encuentra todo tipo de cosas en este deporte.
Yo digo que para alguien que hace o quiere empezar a hacer ejercicio como tal, correr un Spartan Race es lo mejor que le puede pasar, porque como que te integras a una tribu, ¿no? Que no te deja, que está ahí todo el tiempo apoyándote. Entonces es mucho más fácil involucrarte en todo este movimiento con personas, no con amigos.
Claro, no, y aparte pues uno, así se apoyan el uno al otro, ¿no? Todo el mundo, es mucho más fácil entrenar con un grupo que solito. Yo inicialmente, así yo comencé a entrenar para lo de Spartan por medio del Whipple Army y de Team Sisu en Los Ángeles, que ahora ya creo que hay también Whipple Army en México que ya se inició, ¿no? Y igual es buenísimo porque pues, hay personas de todos niveles de atletismo, ¿no? Hay atletas elite, hay atletas que apenas los están arrancando del sofá, ¿no? Igual hay personas que exclusivamente CrossFit o que solamente hacen rocks o que hacen X, no importa, pero todo mundo puede contribuir y puede aprender el uno del otro y eso se puede usar no solamente para tener éxito con lo que son las carreras de obstáculos y Spartan, sino también con el estilo de vida que quieres perseguir, ¿no? Y eso me encanta.
Ok, muy interesante. Oye, Miguel, y bueno, ahorita que estás entrenando con Hunter, ¿cómo ha evolucionado tu entrenamiento?
Cuando primero comencé a entrenar, casi todos los días corría y corría así. Ángel, vas a ver que esto no es lo que uno debe de hacer como corredor, pero todos los días corría durísimo, ¿no? Que sean 5 kilómetros, 10 kilómetros, 12 kilómetros, 15 kilómetros, lo que sea, trataba de correrlo lo más fuerte que podía. Y eran como 6 días a la semana que corría. Y pues se supone que pues realmente no es la forma en la que uno va avanzando y en la que uno va adquiriendo más fuerza para poder subir montañas, ¿no? O para poder ser más veloz. Entonces así comencé y aparte todo era así movimiento de peso, ¿no? Entonces hacía dominadas, hacía sentadillas, hacía abdominales, lagartijas y eventualmente comencé a agregar peso con ladrillos. Me ponía mi mochila y le metía un ladrillo, dos ladrillos, tres ladrillos, cuatro, cinco, seis ladrillos y así hacía las dominadas, las lagartijas, todo. Y no fue hasta que conocí a Hunter que cambió mi forma de entrenamiento y adopté las pesas olímpicas, CrossFit, comencé a usar yoga también para poder ayudar con la flexibilidad y aparte para poder recuperarme más rápidamente. Y ahora pues es una combinación entre entrenamiento para poder correr en montañas, pesas olímpicas, CrossFit, HIITs, todo tipo de cosas, ¿no? Y también ahora estamos también comenzando a nadar y aparte estamos usando mucho, no sé cómo se dice en español, pero en inglés le dicen la bicicleta, el Aerodyne. Haz de cuenta como esas bicicletas de los 70s que tienen como, es que no sé cómo describirlo, ¿no? Pero la marca es Assault Bike, que es buenísima. Okay. Y nos patrocinaron a Hunter con una y lo usamos para entrenar. Haz de cuenta que es como el remo, pero en bicicleta.
Wow.
Y es durísimo. Así te mata. Pero sí, más que todo, ahora, en particular, considerando que el campeonato mundial está
4 semanas
o algo así, pues es correr bastante y correr con peso. Así no con un chaleco de peso, sino que así recogemos una piedra que pese como 25 kilos o algo así y vamos caminando con ella o tratando de trotar con ella por una milla o no sé, como 2 kilómetros, ¿no? Igual algo que hacemos mucho es apostar cosas para burpees. Entonces, por ejemplo, corrimos 9 millas y la última milla, Hunter me dice, te apuesto 100 burpees que si andamos con una piedra cada uno por una milla, que a ti se te cae primero. Y dije, ok, bueno.
Está bien. Se le cayó.
Y no, A ninguno de los dos se nos cayó. Pero pues usar eso, tratar de jugar con el entrenamiento, ¿no? Porque a
Claro.
veces pues uno como que se puede aburrir un poco. Y a veces pues, y como con el estudio o con el trabajo, pues si te aburres, pues ya no estás tan motivado, ya no le vas a pues ya no vas a poner el mismo esfuerzo. Entonces hay que siempre tratar de variedad. Aparte, así con lo que es antes, pues no me recuperaba, ¿no? Los dos lo que hacíamos era entrenar como por 6 a 8 horas seguidas, así. Hacíamos una clase de spin, luego directamente a pesas olímpicas, luego directamente a CrossFit, luego nos echábamos 15 kilómetros en las montañas y después almorzábamos un pollo entero con zanahorias y pan o algo así. Dormíamos como por 1 hora y luego nos íbamos de nuevo a CrossFit, a la pista para hacer intervalos y luego a yoga o algo así. Y ahora pues nos damos cuenta que así nos entrena. Entonces hay mucho más estructura con lo que estamos haciendo, ¿no? Hay un coach que nos programa nuestro entrenamiento y lo que se supone que debemos estar haciendo y cómo y cuándo y todo eso. Hay un método, ¿no? Ya no somos dos chavos de California que nomás están tratando de matarse en las montañas.
¿Y quién les programa todo? ¿Tienen, o dónde consiguieron este coach?
Bueno, no sé si conocen a Chris Rutz de Tough Training. Él es un
No.
coach en Power and Motion CrossFit, que
Okay.
es, creo que son basados en Scottsdale, Arizona. Entonces, uno de los coaches ahí está programando el entrenamiento que estamos haciendo. Pero para el año, ya ahorita estamos hablando sobre lo que vamos a hacer el año que viene y ya tenemos otro plan en mente. Porque hay cosas que vemos que sí sirven y hay otras cosas que decimos que es que realmente esto no nos conviene, ¿no?
Oye, Miguel, ¿y cómo te das cuenta que todo lo que están haciendo les está ayudando, les está sirviendo? ¿Cómo te das cuenta que eres un mejor atleta?
Bueno, a mí lo que me gusta hacer es entrar a lo que estoy tratando. Lo que he estado haciendo es correr en carreras así que no sean de obstáculos. Entonces, aquí en esta comunidad, Durango, es una comunidad de puros atletas. Hay corredores de montaña, corredores ultra, hay ciclistas de montaña, hay atletas de esquí nórdico, de todo. Entonces, estamos en una comunidad que son puros superatletas, ¿no? Entonces, pues este fin de semana estoy haciendo mi primer ultramaratón, que son 50 kilómetros en las montañas y vamos de, no sé, son 9.500 pies sobre el nivel del mar hasta 13.000 y no sé, son como 2.500 a 3.000 metros, ¿no? Algo así. Entonces, así va a ser mi primera vez haciendo eso. Pero sí he hecho millas así, pero obviamente fue bajo diferentes circunstancias. Fue con el Death Race en México o con el Iron en Los Ángeles o así. Entonces esta vez va a ser más que todo para ver pues cómo me va como atleta, ¿no? Hace 2 o 3 semanas corrí una carrera de ¿cuántos eran? Eran como de 20. Como de 22 kilómetros en las montañas. Y pues era mi primera vez corriendo así. Y apenas llevaba 3 semanas a estar así, a este nivel. Y saqué como séptimo lugar o algo así. Y eso que yo pensé que me iba a tardar 3 horas y la corrí en 2 horas y 20 minutos, ¿no? Entonces, para este fin de semana son 50 kilómetros. Entonces, digo que quiero terminar máximo en 5 horas, pero pues mi meta es tratar de terminar en como 4:30, ¿no? Entonces, ver lo que pueda hacer. Y aparte de eso, más que todo, esas carreras, el tiempo que se tarda uno es bueno para poder practicar cuál va a ser la estrategia con algo como la bestia en Vermont, tu estrategia de nutrición y de hidratación, ¿no? Entonces, ver qué. Pues si es que sirve o no, porque por ejemplo para la carrera que hice en Kennebec me fui con mis Goose, pero el agua pues fue algo que me hizo falta, ¿no? Así no, se me acabó en 8 millas o algo así.
Oye, Miguel, ¿y tú qué tipo de entrenamiento recomendarías para las personas que quieren correr carreras extremas?
Bueno, hoy en día parece que Es que depende, ¿no? De cuáles son tus metas. Entonces, si tú quieres ser un atleta élite dentro de este mundo, pues hay que correr en las montañas, hay que correr con peso. Y yo honestamente pienso que, y hay personas que van a decir que no,
Ya, suéltalo,
yo pienso que el CrossFit
suéltalo. Ok.
es muy bueno para el entrenamiento de esto, porque pues con el CrossFit puedes involucrar el mismo tiempo de o el mismo tipo de esfuerzo físico que hay en una carrera de obstáculo, ¿no? Así correr 400 o 800 metros y luego haces power cleans o tienes que subir la cuerda o X, ¿no? Y después otros 800 metros. Entonces, para mí eso se me hace lo más esencial.
Oye, y para una persona que está empezando, ¿tú qué tipo de carrera le recomendarías? ¿Le recomendarías empezar por la sprint, tal vez?
Por ejemplo, a mí me encantan las carreras que son sprint de 5 kilómetros. Así lo ideal serían 5 kilómetros como con 25 a 30 obstáculos o algo así. Eso a mí se me hace perfecto con respecto a lo que es lo elite, ¿no? Pero para alguien que apenas está comenzando, pues un sprint con 15 a 20 obstáculos es mejor, ¿no?
Ok, gracias. Oye, ¿y de alimentación? ¿Qué le recomiendas? ¿Recomendaciones generales? Tú, por ejemplo, ¿qué alimentación estás llevando en este
Como
momento?
muchísimo. No, sí, bueno, lo que más que todo, pues ahorita, como dije, estoy trabajando en una tienda naturista. Entonces, pues de plano, 100% orgánico es lo que como. Y hay varios estudios que indican que la comida orgánica tiene un contenido más alto con respecto a lo que son las vitaminas, los minerales, todo, ¿no? Y la calidad en sí es mejor, y aparte de eso no contienen nada de los organismos que son genéticamente modificados, ¿no? Como lo dicen acá, los GMOs. Entonces, y claro, hay el debate en que, bueno, no te afecta o X, pero cuando hay estudios que están indicando que sí te afecta y que no estás recibiendo, pues, lo adecuado con respecto a las vitaminas y los minerales, pues hay que cambiar eso, ¿no? Entonces, muchísimos vegetales, así col rizada, betabel, camote, no sé, tú dime un vegetal y me imagino
El que
que
sea,
y lo proveo ahí, sí. Aparte de eso, muchos, antes era vegetariano, pero ahora ya, pues,
no te quedó de otra.
no me quedo de otra, como pollo como unas 2 veces a la semana, carne o de res o de bisonte como una vez a la semana, el pescado como una vez a la semana. El problema con el pescado, desafortunadamente, pues es el mercurio, muchísimos huevos. Ah, no sé, entre Hunter yo creo que nos comemos como 4 docenas de huevos a la semana.
No juegues. Oye, ¿y cereales incluyes en tu
Pues
dieta si le entras a la tortillita y
a
todo?
veces, bueno, entonces la semana pasada, por la primera vez desde que fui a México para el Death Race, comí tacos. Hay un lugar por aquí que se llaman Tacos Nayarit y tenían tacos de lengua, tenían tacos de buche, tenían al pastor, tenían de nopal y estaba feliz, estaba en paraíso porque pues sí me hizo falta. Entonces, fue la primera vez que comí tortillas de maíz desde febrero, pero por lo general trato de comprar pan de brotes, que en inglés se dicen sprouted grain. Entonces hay una marca aquí que se llama Ezekiel Bread, que es muy buena. Entonces es el pan de brotes, pues, se supone que es mejor porque no es tan refinado, ¿no? No le han hecho nada al grano en sí, entonces tiene un contenido más alto con respecto a la nutrición. Pero más que todo, también muchísimo el camote, como dije, o la papa. Pero antes de una carrera sí, sí le voy a entrar al pan, ¿no? Sí, así la noche antes de una carrera, por ejemplo, pues me como un plato entero de vegetales, quizás una pechuga de pollo y un poquito de pasta, muy poco, no mucho, porque pues realmente 24 horas antes, o bueno, la noche antes, eso es lo que vas a consumir, pues no te va a servir de nada, ¿no? Como ya ves que hay el mito de que antes de un maratón o algo así hay que comer toneladas de pasto y resulta que eso no te ayuda. Es peor.
Okay.
La mañana de la carrera es cuando sí me como un sándwich de mantequilla de cacahuate, ¿no? Y le pongo plátano y también como avena y todo eso. Y sí, sí le entro. Igual después de una carrera me vale. Me voy a comer helado, voy a comer pizza, lo que quiera, porque pues es, no sé, depende. Igual antes, después de una carrera, Hunter y yo, de plano, casi todos los atletas del equipo pro, pues, disculpen, nos poníamos. Entonces, después de una carrera, así era, ¿no? Así, me acuerdo el año pasado, después de la carrera en Las Vegas, todos fuimos a festejar, ¿no? Porque era la primera vez que todos estábamos juntos y estábamos hasta las 5 de la mañana en el strip, ¿no? Y pues, ya ves.
Pasó lo que tenía que pasar.
Se dio.
No, aparte, digo, ustedes son atletas, una cervecita no les hace nada de daño.
Sí, no, claro. Y aparte de eso, pues se supone, hay unos estudios que indican que una cerveza después de una carrera, pues es bueno, es una buena fuente de carbohidratos para poder reponer lo que has perdido en una carrera, ¿no? Una.
Nada más, sí, claro, los estudios no llegan. Oye, Miguel, mírame. Todo lo que me platicas me parece súper interesante. Realmente estoy pues asombrado por todo lo que has logrado en tan poco tiempo. Estás viviendo en un lugar increíble. Tu compañero de entrenamiento y mejor amigo es Hunter. Ya eres un Spartan Pro Elite, algo que muchos quisieran ser. ¿Qué metas tienes ahorita que has logrado todo esto? ¿Te has visualizado en un futuro cercano? ¿Quieres seguir entrenando? ¿Quieres, tienes como meta, no sé, llegar a ser el mejor Spartan? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿A qué te quieres dedicar más adelante? Y bueno, sobre todo con todas estas metas que ya has logrado, pues es difícil, ¿no?
No,
entonces platícame un poquito de qué es lo que quieres lograr a futuro, porfa.
Bueno, con respecto al entrenamiento, esto es así, Spartan es un estilo de vida, ¿no? Entonces, yo no creo que cambie con lo que hago. Así yo, hasta el día que me muera, voy a entrenar fuerte y duro. Y aparte de eso, pues yo cuando era chavito, era gordito, bastante gordito. Y nunca en mi vida voy a regresar a eso, punto. Entonces, yo voy a entrenar así hasta el día que me muera. Y así mismo, pues, el siguiente paso con respecto al deporte, pues yo quisiera seguir corriendo carreras de obstáculos, ¿no? El único otro deporte que me ha interesado pues son las carreras ultramaratones, porque se me hace padrísimo. Así ves atletas como Kilian Jornet que pueden correr 50 kilómetros, 100 kilómetros, 200 kilómetros, lo que sea, y parecen que no, que ni les molesta, ¿no? Y yo, pues, obviamente tendría que cambiar mi forma de entrenar completamente. Y esto no creo que cambiaría de deportes hasta en mucho tiempo. Pero así después de correr, de estar en este ambiente, el poder correr en las montañas y en la naturaleza, y se me ha hecho padrísimo la idea de poder entrar a ultramaratones, aunque no lo haga profesionalmente, porque pues yo peso, ahorita he estado bajando poco a poco, peso ahorita 170 libras, o ya casi 170 libras, que en kilos son como 70 kilos o algo así, no sé.
Sí, como 75 kilos.
Por ahí. Entonces, pues, para que yo pueda correr competitivamente en ese mundo, tendría que estar como del tamaño de Ángel, ¿no? Que me imagino que tú en ultramaratones, ¿no? Me imagino que podrías hacer un trabajo fenomenal. Entonces, mira, si yo pude cambiar mi vida, si yo no era atleta y de repente soy miembro del equipo pro, soy un profesional en lo que hago, pues yo quisiera enseñarle al mundo que, aunque no puedo, así que tú puedes hacer lo que tú quieras, así, no importa si tienes 12 años y estás sobrepeso o si tienes 45 años y estás sobrepeso, si tú eres disciplinado, si tú te dedicas, si tú lo quieres realmente, lo puedes lograr, ¿no? Y eso no, y no importa qué es lo que estés haciendo. Y de esa manera yo quisiera poder inspirar, motivar y ayudar a la gente a hacer eso de alguna forma u otra, que sea por medio de entrenamientos, así que sea o en línea o en persona, que con talleres de nutrición, de lo que sea. Así yo más que todo quiero ayudar a la comunidad, a la comunidad hispana y a la gente en general, porque pues yo siento que mi misión en el mundo es eso, es ayudar y tener un impacto profundo en las vidas de otras personas.
Wow. Perfecto, Miguel. Oye, pues Ángel y yo te queremos agradecer muchísimo tu tiempo. Gracias por toda la información que nos has dado, por todos los consejos. Y bueno, pues una última pregunta, por favor. Yo sé que ya la contestaste con todo lo que nos has dicho, pero para redondear, ¿sale? ¿Qué significa ser un Spartan para ti?
Vivir la vida sin miedo. Uy, está dura. Y sin miedo y...
No te preocupes, tómate tu tiempo.
Estoy tratando... Ya sé, lo loco es que me lo han preguntado mil veces, ¿no? Y no... No, entonces, pues es vivir la vida sin miedo y sin arrepentimiento. Punto.
Perfecto, Miguel. Pues otra vez, muchísimas gracias. Y Ángel, no sé si quieras decir algo.
Pues gracias, Miguel. Estuvo buena la entrevista. Y pues claro, ahora sí que algo motivante, ¿no? Que acabas de decirnos. Y pues yo creo que yo lo tomo con... Pues me quedo con muchas cosas de lo que dices tú. Y claro que me ayudan, tanto de tu vivencia, que son cosas como para yo mismo darme cuenta de que pues nadie nace en una cuna de oro, ¿eh? Y poco a poco pues salir adelante nosotros y pues darlo todo, como siempre. Darlo todo. Ajá. Esforzándonos y siempre pues ir para adelante. Pues gracias, Miguel, por la entrevista y, claro. Y pues aquí estamos en contacto, dale. Ya sabes.
Igualmente, campeones. Ahí nos vemos.
Gracias, Miguel. Y bueno, vamos a estar sacando episodios. Vamos a tratar de hacerlo cada semana. Por favor, suscríbanse si no se han suscrito al canal de Facebook, www.facebook.com/SpartanGroupX. Recuerden, ahí van a estar recibiendo entrenamientos y bueno, todas las primicias que vamos a ir sacando. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.